Y de Usera, Avenida de los Poblados, el micrófono de Pablo López. Adelante, Pablo. En fin, amigos oyentes de Onda Madrid, El Enfoque, es un día más el homenaje de la capital de España, de la Comunidad de Madrid, a todos nuestros sanitarios. Y así podríamos estar en San Blas, en Barajas, en Fuencarral, en El Pardo, en Tetuán, en Chamberí, en Salamanca, Retiro o Arganzuela, porque el aplauso y el reconocimiento es unánime en un día en el que acabamos de conocer, lo da la página, la web oficial del Atlético de Madrid, que ha muerto el mítico Radomir Antic, una leyenda de los banquillos que entrenó al Madrid, al Real Madrid, al Atlético y también al Barça. Tenía 71 años, aunque la información que facilita el Atlético de Madrid no confirma que haya sido por el coronavirus. Enseguida lo cuenta Rodrigo de Pablo qué es lo que está pasando, qué ha pasado, como digo, con el gran Radomir Antic. Esta noche en tertulia, Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Carlos, Ricardo y Gabriel saben perfectamente que en tiempos como estos, tan sensibles, emocionantes también y delicados y duros, hablamos a oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. La verdad es que los muertos siguen siendo muchos, pero lo cierto es que cada vez son menos. Y eso hay que reconocerlo. Por ese lado cabe la esperanza. Por el del material y su distribución, pues miren, no. Vemos al presidente del gobierno en televisión bien pertrechado con sus guantes y mascarillas de color violeta, y así vemos a sus ministros, y así vemos también al rey. Pero intente usted encontrar este material y verá lo que pasa. En las farmacias, antes de preguntar y de llamar a la puerta de la botica, el ciudadano que quiere cumplir con lo que el gobierno gasta, recomienda y manda, se encuentra por lo general con un cartel que avisa de que en la farmacia no se venden mascarillas, ni guantes, ni geles para defenderte del coronavirus. Y así una farmacia y otra y otra. De modo que no es fácil entender al educado y sobrepasado ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando insta a la población a que nos preparemos, a que utilicemos las mascarillas. ¿Es de recibo que los que mandan las lleven y los ciudadanos no las podamos encontrar? Bueno, uno cree que no, pero vaya, uno puede estar equivocado, ¿por qué no? Equivocado también a la hora de entender esa forma y esa oferta que llega desde los aledaños del gobierno acerca de la necesidad de unos nuevos pactos de la Moncloa. Lo hacen a sabiendas de que la mayoría de los españoles no saben lo que fueron, o no tienen memoria, o no se los han explicado convenientemente. Aquello ocurrió en octubre de 1977, en un momento económico delicadísimo, político y social excepcional, que coincidió con una clase política curtida y áspera, pero inteligente y pragmática. Ni el tiempo es el mismo, ni aquellos políticos son los de ahora. Ni por pienso, vamos, que dicen en algunos países de América Latina. Primero porque ya hay quien se descarta. Vox, que olvida frecuentemente que los votos que tienen no son de sus dirigentes, ya se han descartado y no hay quien lo entienda. Y como hiciera Albert Rivera, Santiago Abascal, en el mismo error, se desentiende y anuncia que él no tiene de qué hablar con el presidente del gobierno. ¿Con quién pretende hablar entonces Santiago Abascal? Habrá que hacerlo para, si así lo desea, decirle no y mil veces no a Sánchez. O para decirle lo que hay que hacer, en todo caso, si es que se le puede decir. El torpe movimiento de Vox se lo cobra el gobierno en boca del ministro José Luis Ábalos, que recoge el guante para decir que los pactos son para los demócratas, no para gente como ellos. En fin, que con Vox no. Así que, ¿de qué pactos estamos hablando? Pero es igual, no habrá nada parecido a esos pactos, a esos acuerdos. Es puro entretenimiento y poco más. En aquel momento de 1977 hubo dos políticos, Enrique Fuentes Quintana, ya fallecido, y José Luis Leal, todavía vivo, que prepararon un ambiente, una escenografía que trajera el acuerdo. Hablaron uno y otro. Y después nadie faltó a los empresarios ni los trató de bultos sospechosos como ha hecho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Like Pero lo han conseguido en pleno desbarajuste con la forma en que el gobierno aborda esta crisis y la falta de material que no llega y el que llega no sirve. Nos entretiene con esto de los pactos. ¿De qué pactos hablan si Pedro Sánchez deja pasar los días sin hablar con Pablo Casado, el jefe de la oposición? ¿De qué acuerdos si no se cuenta con los empresarios que tragan sin remedio aquello que sale del Ministerio de Trabajo como un trágala? Por lo demás, una nueva edición de los pactos de la Moncloa solo sería posible con Podemos fuera. No hay que ser un doctor en economía para saber que vendrían tiempos de recortes como llegaron entonces, recortes del gasto público y duros ajustes como entonces. Y eso no está para que lo aguante Podemos. Pero el gobierno, a Iván Redondo hay que reconocerle capacidad para poner en marcha la factoría de las ideas y ocurrencias. Y lo ha conseguido. Cierto que muere gente, pero en las últimas 24 horas han muerto 637 españoles. Muchos. La cifra sigue siendo humanamente inasumible. Y aún así, no podemos perder la esperanza. Las urgencias bajan y aumentan las altas hospitalarias de manera espectacular. También estos son números, hay que decirlo. Así que prepárense, pues llegan las tertulias sobre unos pactos imposibles, las consecuencias de una hibernación económica, la necesidad de un escudo social y la llegada de singulares arcas de Noé para los infectados sin síntomas y un curso acelerado de lo que es un ERTE para niños y niñas confinados por parte de la titular de trabajo. No me dirán que no estamos entretenidos con nuevas palabras y conceptos mientras aquí el personal no encuentra en la farmacia una triste mascarilla que le proteja y proteja a los demás. Ni guantes ni geles, ni alcoholes desinfectantes tampoco.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, ya saben que cada día les ofrecemos el informe completo y ese informe lo comenzamos con el parte de Javier Mar Domingo. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Cómo son los datos?
Pues van mejorando. La cifra de fallecidos en las últimas 24 horas es de algo más de 600 y supone la más baja desde el 24 de marzo. Aún así, pasamos ya de 13.000 muertos en España y se han recuperado, eso sí, más de 40.000 personas. Salvador Illa, ministro de Sanidad, aunque siendo prudente, se felicita por los datos.
Estos datos han funcionado, 22% de media al inicio hace tres semanas, 3% de nuevos casos hoy, y segundo, han beneficiado a todos los ciudadanos españoles, al conjunto de España. Y esto creo que es importante ponerlo en perspectiva y subrayarlo hoy.
Ha dicho ella además que esto confirma que el objetivo de esta semana, que no es otro que ralentizar la curva, no obstante sigue preocupado la situación entre los sanitarios, hoy casi 20.000 contagiados, suponen un 14% del total de España, el porcentaje más alto en todo el mundo.
¿Y cuál es la situación en Madrid?
Parecida a la del resto del país. La curva parece que sea plana, pero aún así ya hemos pasado de las 5.000 víctimas mortales. Los contagios siguen bajando, las UCIs no están tan saturadas como hace unos días y por ello el Ejecutivo se empieza a plantear un posible repliegue de las camas destinadas a casos de coronavirus.
Lo que estamos valorando es hacer esa planificación del repliegue, ¿no? De esa transformación ahora en sentido contrario de las camas de COVID, de las áreas del hospital de COVID positivo para transformarlos en la actividad normal del hospital.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por cierto, en el plano político, la oposición exige al Ejecutivo Regional que dé explicaciones en la Asamblea sobre esta crisis, Asamblea que lleva cerrada desde el pasado 11 de marzo.
Y en el plano político nacional, ¿qué destacamos, Javier?
Que se sigue hablando, y mucho, como decías antes, Félix, de los famosos pactos de la Moncloa que Sánchez quiere reeditar, pero que todo apunta no lo va a tener nada fácil. El Partido Popular rechaza esos pactos y Pablo Casado hoy ha rechazado la idea porque asegura son un señuelo. Además pide al presidente que reabra el Congreso de los Diputados porque de no hacerlo no podrá apoyarle más.
Y fuera de España, ¿cómo están las cosas?
Mejoran en Italia, donde la curva parece que sigue bajando y hoy se ha registrado el número de contagios más bajo desde mediados del pasado mes de marzo. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson continúa ingresado desde ayer tras dar positivo hace 10 días por coronavirus y mientras, en Estados Unidos se preparan para lo peor. Esta semana amenaza con ser negra.
Y ahora nos ocupamos de los asuntos económicos con Gloria Risco, empezando por una petición que solicitan los economistas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Gloria.
Que amplíe los plazos del pago de impuestos, en concreto que se alarguen las fechas de ingreso de las autoliquidaciones y que los contribuyentes llamados a abonar el impuesto de sociedades puedan adecuar sus pagos fraccionados. Para ello, el Consejo General de Economistas pide al Ejecutivo que publique una nueva norma que recoja esta petición.
Desde Bruselas, ¿qué proponen dos comisarios europeos frente a la pandemia?
Abogan por crear un fondo común que emita deuda conjunta de la Unión Europea para financiar la recuperación económica del continente. Es lo que piden los comisarios de Economía y de Mercado Interior, que se suman así a las demandas de España, Italia o Francia para la emisión de deuda, una medida que rechazan, como saben, Alemania, Holanda o Austria.
Los autónomos podrán empezar a tramitar ayudas a la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, en pocos días. ¿En cuánto, Gloria?
En 10 o 12 días como máximo. Lo ha anunciado en una entrevista en Onda Cero el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Son ayudas para sufragar las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los meses de marzo y abril.
Y ahora lo que estamos haciendo es perfilar todos los detalles técnicos para poder ponerla en marcha cuanto antes. Yo espero que en 10, 12 días pueda estar ya en marcha operativa la plataforma y que los autónomos que se acojan a esas condiciones fijadas puedan empezar a recibir el dinero en sus cuentas corrientes.
Y por último, ¿cómo ha cerrado la bolsa española?
Se ha disparado un 4% y alcanza los 6.800 puntos ante el aparente freno en el ritmo de avance de los contagios por coronavirus en buena parte de los países europeos e incluso en algunas regiones de Estados Unidos.
Vamos ya con la información deportiva, con el luto hoy en los banquillos y con el gran recuerdo de uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol a su paso por el Barça, Real Madrid y especialmente Atlético de Madrid. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Sí, es una malísima noticia de última hora que acabamos de conocer. Acaba de fallecer en Madrid a los 71 años Rado Mirantić. El serbio ha sido el único entrenador que ha dirigido al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid, con el que ganó el doblete en 1996. De hecho, el club rojiblanco ha sido el que acaba de hacer pública la triste noticia en un comunicado, ha dado el pésame a la familia y ha anunciado que la bandera del Metropolitano va a ondear a media asta las próximas 24 horas. Hoy también ha sido un día muy triste para otro entrenador, porque ha muerto por coronavirus a los 82 años Dolors Sala, que es la madre del entrenador Pep Guardiola. Estas son las dos noticias que nos deja dramáticas el coronavirus en el deporte en el día de hoy, pero estábamos pendientes también de la reunión del sindicato de futbolistas con la Liga. La Liga recomienda a los clubes hacer ERTEs y la AFE aboga por la negociación individual de las plantillas con las directivas. Los jugadores están dispuestos a bajarse entre un 10 y un 20% los sueldos, pero a la Liga no le parece suficiente. Este es el presidente del sindicato, David Aganzo.
Nos hemos reunido con todos los capitanes de primera y segunda división. El mensaje está claro. La salud está por encima de todo. Exigen máxima seguridad tanto para ellos, sus familiares, como el resto de gente que está en el mundo del deporte. La competición no debe reanudarse hasta que las autoridades sanitarias así lo estimen oportuno. Los ERTEs, por supuesto que no lo entienden, ya que son ellos conscientes de la situación actual del país y son incluso ellos los que están negociando con sus propios clubes.
Sí, sirve como referencia. En Italia los clubes han acordado hoy recortar los sueldos un tercio si no se juega más. Aquí el Ministerio de Trabajo ha dado ya luz verde a los ERTEs en el Barcelona español y a la vez lo hará en las próximas horas con el Atlético de Madrid, que por cierto ha devuelto ya el dinero de todas las entradas que había vendido hasta el final de la temporada y también las localidades de los seguidores que decidieron no viajar a Liverpool. En Alemania, el Bayern Múnich sigue los pasos del Borussia Dortmund y ha vuelto ya a los entrenamientos en grupos reducidos. El Mutua Madrid Open ha sido cancelado, pero la organización ha anunciado que implementará un torneo virtual que enfrentará a los mejores tenistas del mundo desde sus casas. Y en golf, cancelado el Abierto Británico previsto del 16 al 19 de julio. Más gestos solidarios de los deportistas. Saúl Cravioto, Sandra Sánchez, Javier Beirano, Amanda San Pedro subastarán sus medallas para comprar material sanitario y el madridista Sergio Llull donará la camiseta con la que ganó el Mundial. Y recordamos la noticia dramática en el deporte. Acaba de fallecer Rado Mirantić a los 71 años de edad.
Bueno, Rodrigo, pero nos deja el buen recuerdo de su paso por varios banquillos. Desde luego, buen recuerdo en el madridismo, especialmente en la afición del Atlético de Madrid y especialmente para los oyentes de la radio en general, porque siempre se asomó después de su etapa como entrenador a los micrófonos de la radio con su peculiar forma de hablar y pronunciar el castellano, ¿verdad? Sí, serán buenos recuerdos siempre de Antic para toda la afición futbolera española.
Sí, futbolísticamente era un entrenador gustaba del buen fútbol. De hecho, el Real Madrid lo destituye cuando el Real Madrid iba líder de la Liga, creo que es un hecho insólito. En el Atlético de Madrid es el único en la historia que ha conseguido el doblete y llegó al Barça en una época muy complicada y aún así también consiguió ganar un título al final de la temporada. Seguramente uno de los mejores entrenadores de la historia y además yo creo que, si no la última, una de sus últimas entrevistas fue en Onda Madrid, en el partido de las 9, y nunca se mordió la lengua. Es verdad que como comentarista también daba siempre mucho juego y siempre era una persona muy entregada y muy abierta, sobre todo para hablar de fútbol.
Gracias, Rodrigo de Pablo. Seguimos pues en el enfoque aquí en Onda Madrid. Descanse en paz, Rodrigo Antic. En cuanto al pronóstico del tiempo, Amigo González, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas. Hoy hemos tenido una jornada con ambiente grisáceo, sí, con muchas nubes, con precipitación sobre todo durante la mañana. Todavía en estos momentos también lluvias, especialmente hacia el norte en la sierra, y esta próxima noche también vamos a tener precipitaciones débiles. Pero las temperaturas han sido muy agradables. Hemos llegado incluso a 18, 19 y casi 20 grados en alguna localidad del sur. Bueno, pues de cara a mañana nos espera un martes también con registros muy suaves, tanto esta próxima noche como mañana. Volveremos a estar en general con 17, 18, unas máximas muy agradables, pero seguiremos con inestabilidad y además mañana con precipitaciones que pueden ser puntualmente muy intensas, incluso no se descarta granizo en algún punto más probable, bueno, pues por la tarde y en la zona de la sierra, pero no se descarta que en otras zonas de la comunidad también se puedan dar esos chaparrones puntuales. Así que jornada de martes con ambiente inestable, con esa posibilidad de precipitaciones, granizo, pero con registros muy suaves, primaverales.
Gracias, Inoa. Son las 8 y 17 minutos. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid y enseguida desarrollamos la crónica de la actualidad de este lunes 6 de abril.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 19 minutos, después de muchos días en los que cada jornada era peor que la anterior, la tendencia felizmente se invierte, aunque todavía son demasiados los fallecidos. Los muertos siguen siendo muchos, pero lo son menos que ayer. Mejoran todos los datos y hay menos contagios, menos presión sobre las urgencias y menos nuevos ingresos en cuidados intensivos. La esperanza es que se haya rebasado ya el pico de los contagios y vayamos aterrizando poco a poco hacia la normalidad. El Ministerio de Sanidad prepara ese regreso a lo cotidiano que será largo. Algunos dicen que larguísimo. Su objetivo es poder detectar cuanto antes contagiados reales y si hay que aislar a los que puedan transmitir el virus de la población de riesgo. Informa Marta Zúñiga.
La emergencia no ha terminado, ni mucho menos, dice Salvadorilla, pero sí se encuentra concluyendo, si no lo ha hecho ya, la fase de alcanzar el pico de contagios. La segunda etapa es la de ralentización. Los datos apuntan, dice, a una buena tendencia.
22% de media al inicio, hace tres semanas, 3% de nuevos casos hoy. Y segundo, han beneficiado a todos los ciudadanos españoles, al conjunto de España. Y esto creo que es importante ponerlo en perspectiva y subrayarlo hoy.
El Gobierno está trabajando ahora en la estrategia de desescalado. Entre algunas de las medidas podría existir la posibilidad de que la población en general se proteja con mascarilla.
Estamos activando la producción nacional y como me referí o como dije en alguna anterior comparecencia, el Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir por parte de la ciudadanía. Por tanto, estamos trabajando en el marco de este proceso de transición y de desescalado en un conjunto de medidas. Esta es una de las que está contemplada, no está decidida.
Respecto a la ubicación por parte de las comunidades autónomas de espacios públicos o privados para aislar a personas positivas, afirma que esto será voluntario y siempre desde el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es una opción a la que podrán acogerse aquellas personas que no quieran hacer el aislamiento en su domicilio. Por otro lado, ha afirmado Illa que se va a decidir si los niños pueden dar paseos cortos en base, ha dicho, a evidencias científicas.
Y Sanidad insinúa que cuando se llegue al fin del confinamiento va a ser obligatorio el uso de mascarilla. Es algo que de momento no exige, tal vez por la escasez de estos elementos de protección. Va a uno de las farmacias y encuentra cualquier medicamento, pero no encuentra esa protección tan útil en estos momentos, según el gobierno y según nuevas evidencias. En fin, los expertos siempre hablan de los expertos, nunca sabemos cómo se llaman los expertos, pero lo dicen los expertos. También el gobierno estudia métodos de confinamiento selectivo, como las llamadas arcas de Noé, para separar la población inmunizada o sana, los grupos de riesgo y los que puedan ser portadores del virus. Sobre este asunto de los confinamientos a la carta le han preguntado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ha explicado que habrá que buscar las fórmulas para que se cumpla con este deber cívico.
No voy a recordar que el Código Penal establece incluso esas posibilidades de el que voluntariamente contagia. Pero aquí lo que estamos hablando es la posibilidad de decirle, oiga, usted tiene que confinarse. Esa persona se confinará. La cuestión es, ¿y si no se quiere confinar? Pues entonces ahí es donde está abierto el debate y tenemos que establecer. Porque, insisto, lo he dicho en mi intervención, el estado de alarma no supone una rebaja del Estado de Derecho y, por tanto, serán los criterios de proporcionalidad y de ajustarse al ordenamiento jurídico lo que hay que aquilatar en este supuesto y, por tanto, se pedirán los informes pertinentes y con ello se actuará.
En fin, va a ser todo muy largo porque se puede confinar o no la gente que tenga el virus y no tenga síntomas, pero ¿qué hacemos con los que vienen de fuera? ¿Qué se hace con los aeropuertos? ¿Qué se hace con los ferrocarriles? En fin, va a ser largo, complicado y difícil. Y va a precisar del concurso y la voluntad de todas las personas. Cataluña quiere que se tomen algunas de estas iniciativas lo antes posible. El gobierno catalán estudia obligar a la población a llevar cubrebocas. Josep Moragas, Onda Madrid en Barcelona.
El govern se está planteando hacer extensivo a toda la población que llevar mascarilla fuera de casa sea obligatorio. De momento, quien tiene que estar protegido de esta manera son todos los trabajadores de servicios esenciales y, en concreto, médicos y Mossos d'Esquadra. Ahora, el Departamento de Salud se plantea recoger el guante al planteamiento que hizo Protección Civil de Cataluña de llevar mascarillas o algo similar en cualquier momento que se salga a la calle. En todo caso, esta propuesta no se ejecuta porque plantea un problema básico, y es que la mayoría de farmacias catalanas no tienen abastecimiento de mascarillas y no todo el mundo puede acceder a ellas. Así que la Generalitat ha vuelto a pedir que le devuelvan las competencias para comprar material sin el Estado como intermediario. Por cierto, que la zona de Igualada ya lleva 12 horas con el confinamiento levantado tras 24 días de Mossos custodiando la zona, ya que se había vuelto simbólico tras el bajo número de nuevos infectados y con el decreto del Estado del confinamiento total.
Bueno, y cuando realmente lleguen y las tenga el gobierno, pues las podría hacer llegar a la población. ¿No nos hacen llegar sobres y más sobres de propaganda electoral cuando toca votar? Pues por el mismo sistema podríamos recoger de nuestros buzones y apartados las mascarillas y guantes que nos puede enviar el gobierno. El independentismo marca distancia con el gobierno en este momento de la gestión de la crisis sanitaria. ¿Cómo no? El Ejecutivo de Sánchez trabaja en un gran acuerdo político de los partidos para combatir juntos los efectos de la pandemia. Eso es al menos lo que dicen, aunque va a ser de una tremenda dificultad si es que hay cierta voluntad de conseguir ese acuerdo, que está por ver. Hablan de reeditar los pactos de la Moncloa liderados en plena transición por Adolfo Suárez. Es la intención a medio plazo de que niega Consejo de Ministros, que además niegan que estén improvisando propuestas sobre la marcha. Esta semana el presidente tiene que medir una vez más su apoyo al Parlamento en el pleno que va a celebrar el jueves para prorrogar 15 días más el estado de alarma en España. Lo cuenta Noelia Antoria.
El gobierno no se achanta ante la negativa de Pablo Casado para reeditar los pactos de la Moncloa una vez que se haya superado la crisis sanitaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habla de insistir para lograr un amplio acuerdo de reconstrucción social.
En el 77 tampoco fue fácil. Hubo momentos en que aquello parecía que descarrilaba. Ahora no va a ser fácil, pero estoy convencido que esta sociedad, si lo consiguió en el 77, lo puede volver a hacer de una forma clara.
El ministro José Luis Ábalos también insistía en la necesidad de un acuerdo para superar el bache económico que nos encontraremos tras el confinamiento y llamaba a sumarse incluso a los partidos independentistas, aunque no daba por hecho ni su apoyo ni el de Vox.
En el año 77 se limitó a los partidos nacionalistas, eran nacionalistas. Pero en todo caso, esta es una oferta abierta y, por supuesto, todo el que se sienta concernido puede responder.
Los pactos de la Moncloa sirvieron en 1977 para controlar la economía de un país con un 22% de inflación, pero tuvieron un componente de cambio social y de normalización política que permitió un amplio acuerdo tras salir de la dictadura.
8:26 minutos. La oposición no recoge el guante que le lanza el gobierno para volver a firmar unos pactos de la Moncloa. El partido que más se acerca a la propuesta es Ciudadanos, pero ni PP ni Vox creen que haya una oferta sincera de entendimiento. Pablo Casado insiste en que va a apoyar todo lo que sea bueno para combatir la enfermedad, pero no está dispuesto, dice, a mutualizar la responsabilidad. Santiago Abascal, por su parte, rompe toda la relación con el gobierno. La crónica es de Flor Carazo.
Pablo Casado apoyará la prórroga del estado de alarma, pero pide eficacia al gobierno. Plantea otro plan de choque para frenar el impacto económico, que incluye la condonación de los impuestos de sucesiones y donaciones a los familiares de fallecidos por coronavirus. El líder del PP rechaza unos nuevos pactos de la Moncloa.
Cuando escuchamos el ofrecimiento de reeditar unos pactos de la Moncloa, no suena muy sincero. O diálogo social, sí, pero cambio de régimen, no. Y lo que pensamos es que hay que ocuparse ya de lo inmediato.
Vox anuncia su ruptura con el Ejecutivo, llevará el estado de alarma al Constitucional e iniciará acciones judiciales contra el Gobierno. Jorge Buxadé, portavoz.
Contra el Gobierno, contra sus miembros y cualesquiera otros cargos públicos que estén directamente implicados en la dejación de responsabilidades por imprudencia grave o, en su caso, por delitos dolosos.
Ciudadanos respalda la prórroga y defiende unos pactos de la Moncloa con medidas moderadas y consensuadas, Inés Arrimadas.
El gobierno debe dejar de actuar de manera unilateral y de manera improvisada o con globo sonda y debe centrarse en negociar, en consensuar y en evaluar las medidas antes de anunciarlas.
Unos nuevos acuerdos en los que la formación naranja reclama que se priorice a los partidos con sentido de Estado.
En fin, este lunes por primera vez un órgano judicial pone en dudas las cifras oficiales de fallecidos y cree que son más, un 70% más. Es lo que interpreta el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Hace un cálculo entre el número de fallecidos habituales en la región un mes de marzo y los entierros registrados en este mismo mes de 2020. Los números no le cuadran a los jueces, lo cuenta José Gilgado.
Un mes de marzo normal se firman unas 1.600 licencias de enterramiento en Castilla-La Mancha. Este mes han superado las 3.300. Haciendo un seguimiento de los casos que estaban confirmados y los sospechosos de coronavirus, sumando las muertes por afecciones pulmonares, el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha hace una estimación. Puede haber unas 1.900 víctimas del COVID-19 en la región, casi 800 más que los fallecidos oficiales con los criterios de contabilidad acordados con el Ministerio. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, asegura que están trabajando para mejorar el seguimiento de los casos, aunque reconoce que no es fácil.
La causa del fallecimiento no aparece ni siquiera con nitidez, y estoy hablando históricamente. Aparecen paradas cardiorrespiratorias. Bueno, pues se ha muerto por algo, el corazón se ha parado, pero, y en estos, mecánicas son las que muchas veces tenemos que pulir, porque ahora necesitamos una información precisa para lo que se quiere, para la información útil que ahora mismo hacen falta las autoridades sanitarias, todas las actuaciones que pueden salir del registro civil.
Lo que hace el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y es el primero en este sentido, es abrir un expediente gubernativo por el que los médicos forenses tienen que colaborar con los juzgados y los registros para identificar la causa de la muerte.
Bueno, sin esperar al pacto de todas las fuerzas, el Ministerio de Empleo sigue anunciando medidas de gasto que, según su titular, son necesarias para que no paguen la crisis los más débiles. Yolanda Díaz perfila un ingreso mínimo a los que no tienen trabajo ni derecho a ningún otro tipo de ayuda. La renta mínima vital es un instrumento que sigue estando encima de la mesa, ya se preparaba antes de la alarma, ahora para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Informa Elena Rivas.
Hay tres ministerios trabajando ya para establecer lo antes posible un ingreso mínimo vital. Aunque aún no se sabe cuánto será ni a quién irá destinado, el Gobierno solo insiste en que el objetivo es no repetir los errores de 2008. Palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la SER.
Estamos poniendo todas las herramientas para que no paguen los de siempre.
Es difícil poner en marcha la medida porque también hay que ver qué prestaciones están dando ya las comunidades autónomas, pero la ministra ha subrayado que hay una evidencia absoluta para implantarla, porque lo dijo hasta el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
¿Cómo es posible, ¿no?, que el señor de Guindos y yo misma podamos coincidir en la necesidad de instaurar una renta de estas características, ¿no?
La medida ya estaba en el programa del gobierno de coalición, pero se acelerará para paliar los efectos de esta crisis.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Italia, donde ya empiezan a bajar las cifras de fallecidos y contagios, el personal sanitario se ha visto muy afectado, con cerca de 100 muertos y más de 12.000 contagiados, según denuncian los sindicatos, por falta de medios y protección individual. Japón se prepara para el estado de alarma sanitaria. Es una decisión sin precedentes en la historia de este país, que va a permitir a las autoridades locales imponer restricciones que van a afectar a la vida normal de los japoneses al menos durante un mes. mes. En Estados Unidos la situación no mejora y de hecho el presidente dice que se espera ahora lo peor. Las dos próximas semanas van a ser las más duras, ha dicho Donald Trump, en un país donde ya rozan los 10.000 muertos y una crisis que algunos analistas la comparan con el 11S. En Sudamérica, el país más afectado es Ecuador. Los sistemas sanitarios y funerarios están colapsados. Se empiezan a utilizar los féretros de cartón y el gobierno dice que va a intentar hacerse cargo cuanto antes de los cadáveres que están por la calle. Y poco sabemos del estado de salud del primer ministro británico Boris Johnson, que tuvo que ser anoche trasladado al hospital donde permanece ingresado. Tenía desde hace días síntomas leves de coronavirus, permanecía en casa, pero al no mejorar decidió ir al hospital donde permanece en observación.
Música para la cuarentena, con un poco de humor, rescatamos un proyecto muy desconocido de Luis Eduardo Aute y Teddy Bautista, Julia y Rosa León, además de Jesús Munarriz, en 1976, inspirados por los chistes de Forges, hicieron una obra curiosa y singular, muy divertida, Forges Sound. Canciones divertidísimas, como la que van a escuchar ahora, una crítica, algo que todavía sigue siendo muy actual, la cantidad de burocracia cuando uno va a una ventanilla a hacer sus papeles. Año 1976, un divertidísimo y cáustico Luis Eduardo Aute.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da la puntilla al más pintao.
Buenos días, amable funcionario, servidor solicita su favor. Ruego a usted me procure un formulario, aquel de la franjita bicolor. Traigo encima todo lo necesario, el carné, cuatro timbres y un jamón. Los penales con tufo de incensario y los certificados de adhesión.
Eso en la ventanilla 24, allí es donde lo debe de entregar, convenientemente reintegrado, con una garantía prepostal. Además aún le faltan 7 pólizas, 2 de 3, 3 de 5 y 2 de 10. El precepto pascual de su parroquia y la huella de un dígito del pie.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla hace papilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla, la ventanilla da la puntilla al más pintao.
Santo cielo, yo ya me lo temía, no me diga que tengo que volver. ¿Cómo puedo vivir sin fe de vida? Ay, cuando se lo cuente a mi mujer. Hace ya 4 meses que no existo, todo porque me falta ese papel. Por favor, quiero hablar con el ministro, a ver si esto se aclara de una vez.
Ya empezamos con la historia de siempre. ¿Dónde se habrá creído usted que está? A este le ha dado ya el delirium tremens. Así es como pretenden dialogar. Ya se creen que estamos en Europa.
Yo. Bueno, este es un recuerdo de el más cáustico, les decía, Luis Eduardo Aute, con la inspiración de Jorge Forges, uno de los grandes del humor español. Son las 8:35 minutos de la tarde, seguimos con la crónica de la actualidad, ahora en la crónica de Madrid. En Madrid, al igual que en el resto de España, las cifras no son tan negativas como en días anteriores, lo cual nos congratula y mucho, aunque seguimos lamentando la muerte de muchas personas, en concreto 195 en las últimas 24 horas. Les recuerdo que una de las últimas es Radomir Antic, que fuera gran entrenador del Real Madrid, Atlético de Madrid y el Barça, ha muerto a los 71 años. Lo ha informado así en la página oficial del Atlético de Madrid esta misma tarde, hace solo unos cuantos minutos. Además, en Madrid se han registrado 1.000 nuevos contagios. María José Sierra es jefa de área del Centro de Emergencias Sanitarias.
Lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando.
Pues para rendir homenaje a todos los madrileños por la situación que están atravesando, sobre todo a los afectados por el virus y a los que están en primera línea combatiéndolo. Esta misma tarde todos los alcaldes de la capital han estado con Nieves Herrero en Madrid Directo. Un homenaje que lo resume ahora Mar García.
Seis alcaldes juntos ha sido posible en Madrid Directo, aquí en Onda Madrid.
Habéis logrado algo muy importante para el conjunto de la ciudad, que es ver a todos los alcaldes juntos remando en la misma dirección.
Almeida, Carmena, Botella, Gallardón, Álvarez del Manzano y Barrancos, juntos los alcaldes de una ciudad que dicen es solidaria.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
Donde Madrid, como ha demostrado a lo largo de su historia, pues está mostrando también una vez más que es una ciudad solidaria.
Y si algo caracteriza a los madrileños es son solidarios.
De todos. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos la ciudad de Madrid.
El alcalde, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Los anteriores alcaldes han querido decirle al actual regidor que no está solo y han mirado hacia el futuro.
Para salir de esta pandemia nos necesita a todos.
Después de todo el sufrimiento, una sociedad mejor.
Saldremos reforzados en lo anímico.
Anímicamente más reforzados.
Una solidaridad reforzada.
Madrid saldrá, dicen, dolida, pero reforzada. Lo han dicho aquí en Onda Madrid.
Bueno, pues me dice mi compañero y amigo Agustín Valladolid, al que dentro de un rato van a escuchar en el punto de opinión a eso de las 9 menos 2 minutos, que efectivamente Fraguas, Forges se llamaba Antonio Fraguas, le llamaba Jorge Luis porque en fin, la fonética entre Forges y Borges, pues de ahí viene el equívoco. Antonio Fraguas, Forges, ese era el auténtico nombre del grande de la viñeta cómica en España. Volvemos al homenaje de los alcaldes en Madrid. El personal sanitario ha sido uno de los protagonistas profesionales que se juegan la vida cada día y que incluso la pierden por desarrollar su trabajo. En la Comunidad de Madrid ya son 3 los fallecidos. Los sindicatos han pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad, informa Eva Prat.
Ya son 3 los profesionales sanitarios que han muerto por COVID-19 en nuestra región. El último es un especialista de radiofísica de 54 años del Hospital de la Princesa que fallecía a mitad de la semana pasada. A él hay que sumar un médico de 61 años de la Unidad de Atención Domiciliaria del SUMA y a un auxiliar administrativo de la Unidad de Rehabilitación del Área Pediátrica del Hospital de Getafe. Detrás de estas muertes, dicen los sindicatos, está la falta de material de protección individual. Rosa Cuadrado, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras Madrid.
Los profesionales están desarrollando su trabajo con una falta muy importante de equipos de protección individual, que no han sido en ningún momento ni los suficientes ni los adecuados para poder enfrentarse al COVID-19 en las mejores condiciones posibles sin que corra peligro su salud y su integridad física.
Los sindicatos mayoritarios han mandado una carta al SERMAS pidiendo una reunión virtual urgente con la presencia del consejero Enrique Ruiz Escudero. Quieren saber, entre otras cosas, cuántos profesionales hay contagiados por coronavirus y de qué material de protección dispone el personal sanitario.
Las 8:39. En los últimos días están descendiendo los pacientes que entran en urgencias afectados por coronavirus. En una semana han bajado de los 2.000 a los 4.000. Por eso el consejero de Sanidad estudia el repliegue de camas destinadas a la pandemia. La crónica es de Begoña Alarcón.
La comunidad valora ya la posibilidad de un repliegue de camas COVID para que los hospitales vayan recuperando la normalidad de su actividad. 5 días de meseta en las urgencias y UCIs de los hospitales invitan al optimismo, aunque siempre desde la prudencia, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Esa transformación ahora en sentido contrario de las camas de COVID, de las áreas del hospital de COVID positivo, para transformarlos en la actividad normal del hospital. Siempre desde la prudencia.
De momento hay que seguir avanzando en la contención de los contagios. La comunidad ya ha comenzado a recibir casi 500.000 de test rápidos como complemento a las pruebas PCR. Y también hay que pensar en el día después, por ejemplo, en los niños que no pueden estar mucho más tiempo confinados. Lo apuntaba el vicepresidente Ignacio Aguado en Onda Cero.
15, 20 días, pues los niños pueden estar en casa, pero otros 20 días más, yo simplemente llamo a la reflexión. Y que me parece que sería bueno ver lo que están haciendo otros países de Europa y, por supuesto, pues implementar medidas cuando se pueda, desde el punto de vista sanitario.
Su propuesta, que los niños puedan salir a dar un paseo al día.
8:41. En cuanto a la situación en las residencias, hoy la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores ha pedido a la Comunidad de Madrid que haga las pruebas de coronavirus a los ancianos antes de que sean trasladados a los domicilios familiares. Mientras, desde la residencia Vitalia de Leganés siguen pidiendo ayuda tras la muerte de 60 mayores, 60 con síntomas del virus. La crónica es de Cristina Espina.
Las familias están muy preocupadas porque al fallecimiento por coronavirus se suman otros que entienden que van ligados al virus, pero también a la falta de personal.
Aunque no fallecen de coronavirus, fallecen por deshidratación, que es un daño colateral del virus, porque están tan desbordados y no dan abasto con todo.
Esta reclamación de ayuda sanitaria a las administraciones es una petición compartida también por la residencia. El director de operaciones de Vitalia, Antonio Morales, insiste en que ellos han reforzado la plantilla y comprado test, pero que necesitan más. La buena noticia es que ya han comenzado con las derivaciones de pacientes.
Servicios sanitarios han estado más de 10 días seguidos, bueno, pues denegándonos la asistencia sanitaria a personas mayores en residencia. Eso ha hecho que la mortalidad de la residencia suba inevitablemente. Ahora parece ser que se han liberado esas camas, ya a juicio y a criterio de nuestros profesionales médicos en la residencia, derivando a hospitales a residentes que lo necesitan.
En cualquier caso, las medidas puestas hasta ahora son insuficientes para las familias que se quejan de que llegan tarde, dado que ellos elevan la cifra de fallecidos hasta los 80 desde que iniciase la crisis sanitaria.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues varios grupos de la Asamblea de Madrid han pedido la comparecencia del consejero de Sanidad, y es que los grupos se han mostrado hoy a favor de que el Parlamento Regional vaya recuperando su actividad, aunque solo sea referida al coronavirus y de forma telemática. Informa José Frutos.
La Asamblea de Madrid, de acuerdo en recuperar paulatinamente su actividad, decisión de hoy de la Mesa de la Cámara, que el sábado, en una nueva reunión no presencial, decidirá cómo y cuándo lo hace. Dependerá de los informes técnicos sobre la posibilidad de recuperar plenos y comisiones de forma limitada y telemática, y de las propuestas de los grupos. De momento hay dos ya tramitadas también hoy por la mesa, una del PSOE sobre la comparecencia en la Comisión de Sanidad del consejero y otra de Más Madrid sobre la recuperación de plenos de control a Díaz Ayuso. Pablo Perpiña.
Ha decidido posponer la decisión sobre esta petición para el próximo sábado de una forma incomprensible. Creemos que se podría haber hecho inmediatamente.
Vox señalaba su interés porque comparezcan todos los consejeros en la Cámara. Unidas Podemos expresaba su satisfacción por la decisión de la mesa. Jacinto Morano.
Muy de acuerdo con intentar retomar, en la medida de las posibilidades y adaptada a las circunstancias actuales, los trabajos parlamentarios.
Este grupo también ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Sanidad en comisión o en pleno.
...8 y 44 minutos en el Enfoque de Onda Madrid... ...hay más noticias más allá de todo lo relacionado... ...con el coronavirus que repasamos con Gloria Risco... ...adelante Gloria.
En Galicia la policía ha detenido a un empresario de Santiago de Compostela... ...por robar hasta 2 millones de mascarillas... ...y 1 millón más de material sanitario... ...la mercancía valorada en 5 millones de euros... ...debía encontrarse en una nave industrial de una compañía... ...que atravesaba un concurso de acreedores... ...pero cuando las autoridades sanitarias fueron a buscarla... ...no quedaba ni rastro de ese material... ...en cuanto al balance que cada día... nos ofrecen las fuerzas de seguridad del Estado, les contamos que en las últimas 24 horas 100 personas han sido arrestadas por saltarse las normas del confinamiento. Aquí en Madrid es especialmente llamativo el caso de una mujer que dio positivo y que se fugó del hospital 12 de octubre. Lo cuenta el comisario José García Molina.
Una señora, una mujer que se fugó del hospital universitario 12 de octubre de Madrid, en la que se encontraba en aislamiento, para dirigirse a su vivienda. Tras varias horas de intensa búsqueda, Policía Nacional localizó a la enferma, así como a su pareja, siendo los dos llevados inmediatamente al hospital.
El sindicato CESIF va a solicitar este martes al Gobierno y a las comunidades autónomas que las clases y las evaluaciones finalicen en junio debido a la situación. Además, piden que haya una selectividad única en toda España para garantizar la igualdad de oportunidades. Y por último les contamos que el Ejecutivo distribuye más de 1 millón de mascarillas a los transportistas, tanto de mercancías como de viajeros. Pueden recogerlas en las oficinas de correos desde este lunes y hasta el sábado.
Pues son las 8 de la tarde y 45 minutos, o sea, las 9 menos cuarto. A vuelta de publicidad saludo con mucho gusto a Manuel Jiménez, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:47. Saben ustedes que a esta hora intentamos pulsar la opinión de alguien que esté en primera línea en esta crisis del coronavirus, bien en España, bien en la Comunidad de Madrid. La crisis sanitaria terminará porque va a terminar y vamos a vencer la pandemia. De eso no tengan ustedes duda. Pero después vendrá el pico de la crisis económica que va a afectar a millones de españoles y en especial, al ser una de las regiones más afectadas, a miles de madrileños. Manuel Jiménez es el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Manuel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Le está respetando la pandemia? ¿Le respeta de momento?
Sí, de momento sí. Tanto a mí como a mis familiares más cercanos, a mi familia, estamos siendo rigurosos con el respeto a las medidas y gracias a Dios, bueno, de momento sí.
¿Y tiene usted chavales? ¿Tiene usted? Pues bien, también. Aquí estamos confinados con un estudio de radio en nuestra casa, pero bueno, es lo que toca y lo que tenemos que hacer, consejero. Le preguntaba si tiene chavalines en casa.
Sí, tengo una bebé de 8 meses y un niño de 3.
Ah, bueno, entonces son muy pequeños todavía. No, es que como se ha abierto la polémica ahora de si los chavales tienen que salir ya, porque claro, quizás sean ya demasiados días para que los niños no puedan dar un paseíto, aunque sea, porque claro, hay viviendas muy pequeñitas, gente hacinada, gente... Sí. Bueno, que es una situación tremenda, especialmente para esa franja de niños, y algo habrá que hacer. Pero, en fin, el tema es otro. Hoy sé que se ha reunido con la patronal y con sindicatos. Manuel, ¿cómo ha ido esa reunión?
Así es. Nosotros tenemos un seguimiento prácticamente diario con los agentes sociales, porque son un testimonio muy directo del sentir de los trabajadores y de los empresarios y de los autónomos. Y hoy era una sesión más. Seguimos compartiendo con ellos el tenor de las medidas que se han adoptado de esa primera fase y explorando hacia dónde debemos seguir avanzando para proteger a las empresas y para proteger a los trabajadores, los que tienen y los que no tienen empleo, claro.
Claro. ¿Y hacia dónde hay que avanzar, consejero?
Pues de momento tenemos que poner en marcha esta primera fase del plan de choque. Esos 38 millones de euros que vamos a destinar a los autónomos para pagar las cuotas de autónomos de los meses de marzo y abril, que es muy importante para todos esos que se han visto afectados por el COVID. También es muy importante la línea de créditos preconcedidos que hemos puesto, que vamos a poner en marcha, porque permite obtener un crédito de hasta 50.000 euros para cubrir todos los gastos fijos de todas las empresas, todas las pymes y todos los autónomos que en 2019 estuvieron en beneficios. Y eso es un cortafuegos muy importante para que un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia. También aprobamos una ampliación del programa Impulsa, esos 3.200 euros a aquellos autónomos que se comprometen a permanecer durante 12 meses de alta en el RETA. Y eso es, digamos, esos son los primeros pasos que estamos dando.
Hablamos la semana pasada con CEIN y con su máximo responsable, con el señor Garrido, en este programa, y la verdad es que no estaban demasiado contentos con la gestión del gobierno y en especial con la ministra de Trabajo y en especial con la prohibición de despidos. Yo no sé si usted ha podido hablar esta mañana con ellos, con los empresarios, y si el tono y la cosa sigue igual.
Sí, hemos hablado con CEIN, igual que con comisiones, UGT, con los agentes sociales. Hablamos, ya le digo, varias veces al día. Hoy he tenido oportunidad de hablar con Miguel por la mañana y también en una conversación con el vicepresidente y con el presidente de la Cámara de Comercio por la tarde. Ellos están muy alineados con las medidas que hemos adoptado, muy a favor de las medidas para las pymes y para los autónomos. Y muy importante, son parte del comité de expertos que mañana empieza a funcionar en la Consejería de Economía, con algunos de los mayores expertos nacionales e internacionales, representantes que no vienen en su condición de representantes de ninguna empresa, pero personalidades que conocen muy de primera fila el sector bancario, el sector de la distribución, la educación, desde algunas de las mayores empresas de España y del resto del mundo. Y ahí están también tanto la Cámara de Comercio como los agentes sociales, Comisiones, UGT y CEIM. Y de ahí, de ese comité de expertos que se reúne mañana, han de salir los siguientes pasos. Ya hemos implementado la fase 1 y estamos en su desarrollo. Bien, deben venir más fases. Debemos actuar con prontitud y con decisión frente a la crisis y en ese comité donde está CEIM vamos a seguir funcionando.
Sí, porque lo que está claro, y eso hay que entenderlo, y ahora que luego le preguntaré por el tema de estos cantos de sirena, si es que lo son, de los pactos de la Moncloa en su segunda edición, es que o salimos juntos todos de esta crisis o no salimos. Pero lo que es inexcusable e indubitable es que si salimos, salimos con los empresarios en primera línea. Esto es inevitable.
Hay que salvar nuestro tejido productivo, quienes generan empleo. Son los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y también las empresas grandes. Estos son quienes deben sacarnos de la crisis. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que sus problemas de liquidez no deben convertirse en problemas de solvencia. Y eso implica, por supuesto, ayudas con los impuestos, ayudas fiscales y pagos directos, pagos de cantidades a fondo perdido que se les deben abonar, ¿eh?
Consejero, ¿se pueden acoger a esta bolsa, a esta enorme bolsa de 38 millones de euros para autónomos, todos los autónomos, o hay que cumplir una serie de requisitos?
Bueno, lo más importante es que se trate de autónomos estén de alta en Reta o en Mutualidad, porque eso el perjuicio es indiferente, que se hayan visto afectados por el COVID. Y que no se vean beneficiados ni por el plan Impulsa ni por las ayudas que ha puesto en marcha el Estado para aquellos que dejan la actividad o que pierden más del 75%. Este es nuestro plan Continúa, para que todos los autónomos de la Comunidad de Madrid puedan continuar. Así que todos aquellos que hayan visto reducidos sus ingresos y que deseen y que estén continuando con su actividad, se pueden acoger al plan. Ese es el requisito. Ese es exclusivamente el requisito. Pretendemos que se trate de una medida muy sencilla en su formulación y que tenga una amplia llegada, porque en este contexto donde hay tantas noticias, tantos reales decretos, leyes, tantas novedades, la complejidad en la articulación de las medidas no es un elemento a favor en absoluto. Las medidas tienen que ser lo más transparentes, lo más fáciles, lo más sencillas posibles. Por eso pretendemos que lleguen a tantos autónomos.
Pero claro, la clave, Manuel Jiménez, es que los autónomos, en fin, puedan beneficiarse de estas ayudas con el objetivo fundamental, que es poder reabrir el negocio y sus negocios cuando lo podamos hacer, ¿no? Esa es la clave, que el que está ahora parado o que se ha obligado, está obligado a parar su actividad, pueda abrir el negocio. Otros se quedarán me imagino que se quedarán en la cuneta, no habrá más remedio, pero que la gran mayoría por lo menos sea capaz de levantarse, ¿no?
Claro, esto es, si no hay ingresos, no tiene que haber gastos. O sea, los autónomos pagan una cantidad de dinero, unas cuotas, por poder realizar su actividad. Si no pueden realizar su actividad, no hay ninguna razón para que asuman esos gastos. Nosotros hemos constatado que hay autónomos, muchos, que no gozan del apoyo del gobierno central, y ahí intentamos desde la Comunidad de Madrid, que tengan ese apoyo. Autónomos que no tienen actividad o que han visto reducida su actividad, pues que esos no tengan que pagar la cuota de autónomos, para que una vez reiniciemos en el día D más uno, ¿no?, cuando podamos ir volviendo a la normalidad operativa, que ellos no tengan ya un agujero que les sea imposible superar.
Consejero, tenemos un minuto. Creo que también se está elaborando un plan de recuperación en el que se van a incluir iniciativas de apoyo a todos los sectores económicos de la región. ¿Podemos adelantar algo de este plan?
Sí, lo importante es que mañana se va a reunir la comisión de expertos, donde hay una veintena de personas que tienen todos una importantísima sensibilidad hacia la economía madrileña. y también van a estar los técnicos de la Comunidad de Madrid, los técnicos de la Consejería de Economía, que conocen a la perfección el área industrial, el área de comercio, el área de consumo, el área de economía, los autónomos. Todos esos van a estar avanzando en el reflejo que ha de tener ese plan. Por el momento es muy importante que nos hagamos conscientes del apoyo que ya tenemos para las pymes y autónomos en la línea de créditos preconcedidos y para los autónomos a través del plan Continúa y del plan Impulsa. Eso es lo importante hoy.
Muy bien, pues seguiremos hablando. Le preguntaré cuándo hablemos la próxima semana o dentro de un par de semanas, porque usted para nosotros es objetivo en este momento como consejero de Economía, por lo que parece un globo sonda, para algunos, para otros no, esto de los pactos de la Moncloa, pero lo dejamos para otro momento. Manuel Jiménez, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Un célebre locutor de radio decía esta mañana que siquiera arroz Catalina.
Bueno, vale, lo conozco bien, sí. Muchas gracias, Manuel Jiménez, un abrazo, muy amable.
Muchas gracias, muy buena noche.
Buenas noches, gracias. 8:57. En fin, tenemos todas las días, tenemos el último momento, los últimos dos minutos de esta primera hora del enfoque, con un comentario, un punto de opinión de los habituales contertulios de este programa y de esta casa, que es Onda Madrid. Hoy la opinión lleva la firma de Agustín Valladolid.
Buenas noches, Félix. La Konrad Adenauer es una fundación vinculada a la CDU, el partido de Angela Merkel. Defiende, por tanto, un modelo de sociedad conservador, lo que no quita para que sea considerada una institución de prestigio, al igual que su homóloga socialdemócrata, la Friedrich Ebert. El director de la Konrad Adenauer, un tal señor Hofmeister, es autor de un informe en el que se critica con inusual dureza la gestión realizada por el gobierno español frente al coronavirus y en el que se puede leer textualmente, abro comillas, la ofensiva de comunicación del gobierno, que es apoyada por medios afines, tiene entre sus metas desviar la atención de la mencionada crítica a la gestión de la crisis, cierro comillas. Inusual y llamativo es que la Fundación arremeta de esta forma contra el primer ministro de un Estado miembro de la Unión Europea y cuestiones sin paños calientes la estrategia de comunicación de Pedro Sánchez, por no entrar en otros detalles de tanta o mayor enjundia. Podríamos envolvernos en la bandera de España y decirle a la Konrad Adenauer que se meta en sus asuntos, pero yo no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque hacen falta voces en España y en Europa que defiendan que la libertad de prensa es aún más necesaria en situaciones excepcionales, cuando, por ejemplo, se gobierna por decreto y se declara hibernado el Parlamento, cuando por la fuerza de los hechos se congela la actividad de los organismos supervisores y el Poder Ejecutivo hace un uso abusivo de sus atribuciones extraordinarias ocupando los medios públicos, que son de todos, y reduciendo el espacio destinado a otras opiniones, cuando el ejercicio de preguntar a las autoridades desde la libertad de criterio iba camino de dejar de ser un derecho para convertirse en poco más que una lotería. Cuídense. Buenas noches.
Nada, Agustín Meloni, déjame un trocito en el folio para que ponga mi firma y apoye totalmente todo el comentario desde la A a la Z. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Le recuerdo que volveremos a las 11:20, a las 10:40 ya en tertulia, con Carlos Dávila, con Ricardo Martini y con Gabriel Sanz. Estaremos hasta la medianoche analizando la actualidad de este lunes, en el que las cosas en los números siguen siendo muy graves, porque cuando hay muertes todo es muy grave, pero hay menos muertes y hay más recuperados. De modo que algo de esperanza estamos teniendo y un poco de luz estamos viendo al final del túnel. Van a ser las 9 de la noche. Esto es El Enfoque, Onda Madrid.